Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Empiezo con una pregunta así, como reflexión en alto. ¿Había alguien en este país que pensase que Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no iban a alcanzar un acuerdo? Yo creo que no, ¿verdad? Pero oye, mira, ellos han empeñado en estas semanas en decir que lo que se acaba de presentar en el Museo Reina Sofía ha costado y mucho. Acuerdo para reeditar la coalición con varios puntos, aunque el más destacado es que la jornada laboral en España pasaría a ser de 37 horas y media a la semana de las 40 actuales, una reducción sin recorte de sueldo y que se haría efectiva a través de la creación de un nuevo estatuto de los trabajadores, por lo que sería de obligado cumplimiento para las empresas, aunque Yolanda Díaz dice que pasaría por el diálogo social. Veremos. Para ello, el primer paso es que Sánchez sea investido presidente y después aprobarlo para su entrada en vigor, que no se ha concretado cuándo sería. De los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social que tenemos ahora mismo en nuestro país, lo notarían más o menos la mitad, unos 12 millones de trabajadores que son los que tienen una jornada de 40 horas. Y es que hay 1.600.000 trabajadores del sector privado que tienen jornadas inferiores, hay otros 3 millones y medio de funcionarios y empleados públicos que tienen jornadas también de 37 horas y media o inferiores. Y luego, bueno, pues tenemos a los autónomos que horario, realmente lo que se dice horario, pues no tienen. Lo normal, además, es que hagan muchas más de 8 horas, pero bueno, también hay jornadas en las que a lo mejor pueden hacer 6 o incluso menos, ¿no? El caso es que este, el de la reducción de la jornada laboral, es uno de los puntos que se ha acordado entre Sánchez y Díaz como acuerdo de gobierno, pero no es el único.
El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
Pues lo acabas de escuchar, se prohibirán los vuelos de menos de 2 horas y media si hay alternativa para ir en tren a ese destino, aunque nos cueste más en tiempo y dinero. Luego tenemos compromisos en materia de vivienda, de ampliar permisos por maternidad o paternidad o de subida del salario mínimo. La mayoría son medidas de gasto. De ingresos tenemos una reforma fiscal de la que tampoco han concretado mucho más. El caso es que hay acuerdo de gobierno. Lo que no deja de ser paradójico es que sepamos que qué se va a hacer en la próxima legislatura cuando no tenemos todavía ni fecha para el debate de investidura. Pues están pasando más cosas destacadas, como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues se siguen dando pasos hoy, Pilar, en la investigación para saber por qué 3 mastines, 2 perros de la especie pastor leonés y 2 cachorros, todos ellos perros pastores, acabaron con la vida de una joven de 27 años que caminaba ayer por un sendero rural en Roales del Pan, en Zamora. Acabamos de hablar con el alcalde de este municipio, con David García.
Lo que se sabe es que, bueno, ella iba hablando con su madre con el móvil. Mamá le dijo que venían unos perros, vio que se iba a venir. Mamá, que me atacan, y a partir de ahí ya se perdió la comunicación y sucedió la tragedia. La atacaron de una forma fuerte y contundente, una agresividad desmedida y ya acabó con la vida de ella.
Hoy mismo el propietario de los perros, que se enfrenta a un delito de homicidio imprudente, se ha negado a declarar al acudir a la comandancia de la Guardia Civil de Zamora. Por lo demás, seguimos contando de récord en récord la cifra de lo que España gasta en pensiones, porque en octubre se ha vuelto a alcanzar un máximo histórico con 12.075 millones. Esto es un 11% más que en el mismo mes del año pasado, de 2022. Y además, a esta hora sigue todavía activada la alerta amarilla en toda la costa gallega, también en el interior de Pontevedra y en gran parte de Asturias y Cantabria, por riesgo de lluvias intensas y vientos que se están acercando hoy a los 100 kilómetros por hora, no está mal. Y además, de forma más débil, las lluvias que han estado toda la mañana afectando a la mitad oeste de la península se van a ir extendiendo por la tarde hacia el sur y el este, aunque sin llegar a las provincias costeras del Mediterráneo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Barça no recupera lesionados.
Mañana el Barcelona recibe al Shakhtar Donetsk a las 7:45. Estaba pendiente Xavi de ver si recuperaba alguno de los lesionados y ya tenemos lista Elena Condis.
Sí, 7 bajas. Xavi pierde a Gavi por sanción y no recupera a ninguno de los 6 lesionados. Siguen sin entrenar Lewandowski, Rafinha, De Jong y Pedri, que aún tienen opciones para el Clásico. Es una convocatoria de supervivencia con tan solo 12 del primer equipo. A Xavi le hemos vuelto a preguntar por el arbitraje. Insiste en que no le gusta que se condicione a los colegiados con críticas, pero pide más naturalidad y se alinea con Ancelotti.
Decirte que sí que es verdad que Ancelotti tiene razón en esto, ¿no? Que si hablamos de los árbitros, pues te cae una sanción, ¿no? Entonces tenemos que cuidar nuestro vocabulario en contra de los árbitros, ¿no? Esto es una realidad. A partir de ahí creo que se habla demasiado de los árbitros y que se condiciona demasiado, ¿no? Eso es lo que no me gusta a mí. Pero desde dentro del vestuario del Barcelona no hay preocupación en este sentido.
Hoy comienza la tercera jornada de la Liga de Campeones. A las 9 de la noche, Sporting Braga, Real Madrid, Sevilla, Arsenal y Benfica, Real Sociedad. Lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:30.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te voy a contar como ejemplo el último caso que se está investigando ahora mismo. Hoy sigue en marcha la búsqueda de un sexto joven, en este caso mayor de edad, por estar presuntamente implicado en la agresión sexual contra una menor en Málaga, por la que ya han sido detenidos 5 menores pues hace solo unos días. Y te digo que es solo un ejemplo, lamentablemente, de lo que hoy podemos ver en conjunto. El aumento desorbitado de la violencia sexual contra chicas y adolescentes y, sobre todo, el crecimiento de violencia por parte de sus parejas o exparejas. Y en edades cada vez más tempranas.
Las menores de edad, cada vez a edades más tempranas, se están vinculando en relaciones de pareja sentimental. Y también tenemos que hacer nuestro análisis. ¿Por qué se vinculan tan pronto y por qué lo damos por normal?
Es Diana Díaz, directora de líneas de ayuda de la Fundación ANAR. Carmela Vallen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En su último informe, la Fundación ANAR, bueno, centrado en estudiar la violencia contra nuestras jóvenes y niñas, pues aprecia un crecimiento del 40% en la violencia contra ellas en los últimos 4 años.
Sí, lo que han detectado entre 2018 y 2022 es un aumento exponencial de la violencia de género, tanto de la que sufren en su entorno por maltrato en el ámbito familiar como la que sufren directamente a cargo de sus parejas o exparejas en esas primeras relaciones, que se disparan en ambos casos más del 80% y constituyen uno de cada 2 casos atendidos por la Fundación ANAR. Hablamos de más de 11.000 casos, de los cuales casi 1.500 son de niñas y chicas maltratadas, la mayoría españolas, con una media de 16 años, aunque aumentan las que están cursando la educación secundaria. Y otro dato preocupante, casi la mitad de las víctimas no saben que lo son, hasta el punto que 7 de cada 10 no tienen ni siquiera intención de denunciar a su maltratador, como explica Diana Díaz.
En pleno proceso de desarrollo emocional, no tiene perspectiva de riesgo, no tiene madurez y no tiene experiencia vital suficiente, ¿no?, para identificar si esto es una situación de riesgo.
La segunda violencia contra la mujer que más aumenta en los últimos 4 años es, subrayan, la violencia sexual, que ha crecido más del 39%, potenciada además por la tecnología, como ocurre con el grooming, la pornografía y el sexting. Suponen el 11% del total de casos atendidos por ANAR en el periodo del estudio. La violencia doméstica, como el maltrato físico o psíquico, el abandono o el secuestro parental, afecta al 18% de las niñas y adolescentes ayudadas y casi el 16% son víctimas de acoso, ciberacoso, agresiones físicas o psicológicas fuera del hogar.
Bueno, merece la pena, para ahondar un poco más en esto, pasarse por nuestra web, por cope.es, y recuperar la entrevista de esta mañana en Herrera en Cope a Cecilia Carrión, jefa de protección al menor en la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. Ha explicado cómo las redes sociales fomentan este tipo de crímenes.
Las tecnologías al final lo que hacen es que todo esto se democratice, ¿no? Sea muchísimo más masivo, y nosotros tenemos una detección muchísimo más alta de todos estos casos. También es verdad que al final la gente con las nuevas tecnologías tiene acceso a contenido o a información que anteriormente no tendría otra manera de llegar. Entonces, al final es un poco todo. La gente conoce cosas nuevas y nosotros las detectamos mucho más.
Contaba además esta especialista que entre las prácticas que más crecen está la del child grooming, que es la extorsión de adultos a menores mediante perfiles falsos en redes sociales. Bueno, está claro que la situación es negativa, pero Carmen, hay que buscar sobre todo respuestas a la pregunta de ¿Qué hacer? Y en eso se ha querido centrar hoy también la Fundación ANAR.
Sí, consideran importante que en el ámbito legislativo el concepto de violencia contra la mujer no se limite a la violencia de género, sino que incluya todos los tipos de violencia contra las mujeres. También hacer más estudios rigurosos y empíricos. Se trata de mejorar, además, tanto la atención a las víctimas como el trabajo con los agresores. Y nada puede hacerse sin la educación y la formación emocional de los niños, por ejemplo, en el ámbito escolar, que han hecho llegar una nueva campaña que este 2023 va a llegar a 5,5 millones de escolares y sus profesores por medio de contenidos escritos y audiovisuales con anuncios como este.
Es que me está agobiando, dice que si no acepto es porque no le quiero.
Si te sientes presionada, eso no es amor. Tú decides cuándo.
Estoy harto, de verdad. Quiero que lo bloquees ya.
El control y los celos no son amor.
Consideran necesario aumentar los recursos de salud mental disponibles para las víctimas de maltrato, ya que la mitad tienen problemas psicológicos y psiquiátricos y 7 de cada 10 no reciben ningún tipo de ayuda. Y entre las soluciones también citan una mejora de las actuaciones con las familias e implicar a la población masculina en las labores de sensibilización.
Bueno, datos duros, cifras que van en aumento y desde luego que invitan a la reflexión. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Sobre el pacto de gobierno cerrado hoy entre el Partido Socialista y Sumar, del que te hablaba hace un momento, pues la verdad es que podríamos plantear más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿a cuántas semanas se ampliarían los permisos por nacimiento de hijo? ¿Cómo y cuándo se pondría en marcha la reducción de la jornada laboral que han acordado? ¿O dónde se va a actuar en concreto para ampliar hasta el 20% del parque de viviendas públicas en España? Y luego, además, pues hay también dudas políticas. Cabe preguntarse, ¿qué papel va a tener, por ejemplo, Irene Montero si finalmente Sánchez llega a gobernar? Y sobre todo, la más importante, ¿qué va a pasar con el resto de partidos que Sánchez necesita para el pacto? Porque con Sumar y también con Bildu, que ya aseguró los apoyos, pues el PSOE de momento cuenta con 157 votos a favor y eso significa que todavía le quedan 19 por cerrar. Bueno, como sabes, la clave de todo esto sigue estando en el independentismo, al que hoy el gobierno de España ha intentado agradar, llevando a Bruselas la petición de que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidas como lenguas cooficiales de la Unión. ¿Y qué pasa? Pues que en la reunión de ministros europeos de Asuntos Generales, la propuesta de España ha pinchado en hueso porque Letonia y Lituania se oponen abiertamente.
No creo que en estos momentos esa sea la prioridad número uno. Tenemos muchos problemas encima de la mesa. Tenemos la geopolítica, la estrategia de futuro. Eso es a lo que necesitamos dedicar el tiempo ahora.
El caso es que esta propuesta de las lenguas cooficiales necesitaría unanimidad para salir adelante y por eso el ministro español, José Manuel Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, ha hablado de avances para intentar convencer a los socios antes de volver a llevar este asunto a Bruselas el próximo 15 de noviembre, solo 12 días antes de que se acabe el plazo para evitar elecciones. Por tanto, como decíamos, muchos interrogantes abiertos, mientras que el Partido Popular, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Se centra hoy en denunciar que el pacto de Sánchez con Yolanda Díaz no es más que una bomba de humo para ocultar el acuerdo que más afecta, el acuerdo con Puigdemont.
Sí, y es que ese es el acuerdo que quieren conocer en el PP, el que se fraguó durante las conversaciones de Yolanda Díaz con Puigdemont en Waterloo. El otro, en el que Génova califica de fuegos de artificios, el que hemos conocido hoy, carece de relevancia por varios motivos. Primero, porque Sumar y PSOE nunca han roto su pacto de gobierno, llamémosle matrimonio, como para que ahora vuelvan a anunciar que se van a casar, nos dicen en la dirección del partido. Pero es que además, esa reducción de jornada laboral la tenían que haber pactado con sindicatos y empresarios. Y también es necesaria la participación de las comunidades autónomas en la mejora del sistema sanitario. Y si eso fuera poco, añade el portavoz Borja Semper, ahora lo que se necesita es el visto bueno de Puigdemont.
Porque lo que han acordado el Partido Socialista y Sumar es papel mojado, es irrelevante, tendente a una investidura, si no cuenta con el visto bueno, al menos, del señor Puigdemont.
Y todo esto sin actividad en el Congreso para poder controlar al gobierno y sin fecha para la investidura de Sánchez, algo inaceptable para el Partido Popular, que anuncia una batería de iniciativas en el Senado, donde tienen mayoría, que arranca con la comparecencia de José Félix Tezanos en una comisión para investigar los sondeos del CIS y otras formaciones electorales.
Gracias, Maribel. Estamos a 24 de octubre ya y, por tanto, justo hoy quedan 2 meses para Nochebuena. Y eso quiere decir que la búsqueda de refuerzos para la campaña de Navidad ya está a pleno rendimiento. Susana Moneo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué se ofrece? ¿Dónde se ofrece? Y sobre todo, ¿qué tener en cuenta a la hora de buscar un trabajo de cara a esta campaña navideña?
Bueno, como bien dices, con el Black Friday el 24 de noviembre se abre la mayor temporada de ventas del año. Es clave para la facturación anual de muchas marcas porque llega a representar el 35% de la facturación anual y mueve el mercado de trabajo. ¿Qué se ofrece? Pues con el e-commerce como protagonista, pues se ofrecen puestos de trabajo para repartidores, teleoperadores, comerciales, promotores de ventas, pero también dependientes y reponedores en tiendas. Se va a superar 1.100.000 contratos, el 80% serán temporales por necesidades de producción. Y para acceder a uno de ellos es imprescindible en esta época, más que nunca, la disponibilidad y la flexibilidad. José Canseco es experto en recursos humanos.
Lo que se busca en este tipo de trabajos, que son trabajos muy temporales, muy de refuerzo, pues cierta experiencia, si es posible, y luego mucha predisposición y muy buena actitud. Sea amable, que pueda conectar con el cliente, que pueda dar un buen servicio y, por supuesto, disponibilidad.
Las áreas con más necesidad de refuerzo son las llamadas de gran consumo, es decir, juguetería, perfumería, telefonía y alimentación.
Todo esto, como decíamos, bueno, pues a las puertas de la época con más consumo del año, con el Black Friday en nada, la campaña navideña y luego las rebajas. Uh-huh. ¿Hay previsión ya de cómo van a ir las cosas este año?
Hay sobre todo de Black Friday y hay optimismo. El consumo ha estado aumentando en los últimos meses a pesar de la inflación y se espera que continúe por este camino. Por ejemplo, las compras en el Viernes Negro y también en el Cyber Monday pueden llegar a aumentar en un 20%. Es la previsión más optimista, porque otros analistas lo cifran en el 10. Pero en cualquier caso, Pilar, se trata de un aumento considerable. La incertidumbre por la situación socioeconómica puede hacer que los consumidores adelanten las compras de Navidad. Incluso se aventura que el gasto medio puede estar en más de 160 euros. Y el sector juguetes sí espera una buena campaña de Navidad, ya lo dice, los juguetes no se resienten en épocas de crisis.
Gracias, Susana. Y una imagen habitual por esta época del año, la de los rebaños de ovejas y cabras trashumantes recorriendo la península y, bueno, pues buscando los mejores pastos. Muchos pastores la siguen practicando, la trashumancia, por necesidad, pero también se ha convertido en los últimos años, Pilar Cisneros, en una actividad reivindicativa.
Claro que sí, reivindican el papel del sector y de la ganadería extensiva para la conservación de la naturaleza. Ojo, y la lucha contra el cambio climático, y dices, ¿por qué? Porque el pastoreo evita el abandono del campo, previene los incendios, evita la erosión y frena el deterioro de la naturaleza. Por eso, como cada año, más de 1.000 ovejas y cabras hacen la ruta de 500 kilómetros hasta Madrid. ¿Sabes qué? Que me fui a encontrarme con ellas. Y esta tarde te cuento cómo fue ese encuentro.
Bueno, esta tarde nos pastorea ella. Pilar Cisneros en la tarde de COPE, a partir de las 4. Gracias, compañera. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora mismo hay 5 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid que cuentan con un ayudante excepcional. Es el robot Da Vinci, un robot articulado con 4 brazos que los cirujanos utilizan en las intervenciones más minuciosas. Es uno de los sistemas más avanzados del mundo y lo tenemos aquí en la región. Y dentro de poco habrá otros 7 robots más. En La Princesa, La Paz, Ramón y Cajal, 12 de octubre, Getafe, Puerta de Hierro y en el Hospital de Fuenlabrada. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estas van a ser las nuevas incorporaciones, pero el pionero fue el Hospital Clínico y allí es precisamente donde tú has estado y has visto cómo trabaja con él.
Eso es, y lo fue hace ya unos años, en el año 2006, y en estos 17 años el Centro Sanitario ha realizado más de 3.000 operaciones. Son intervenciones quirúrgicas de alta precisión que sin esta tecnología, pues en muchos casos serían inoperables, sobre todo en el caso de tumores complicados o muy escondidos. El robot Da Vinci es ya el gran ayudante para cirujanos como la doctora Rocío Anula del Hospital Clínico.
Podemos aumentar 10, 20 y hasta 40 veces la imagen real, de manera que la precisión en estructuras de pequeño tamaño, preservación nerviosa, disección fina, nos ayuda muchísimo.
Es una auténtica maravilla. Pilar, he tenido la suerte de ver una demostración con un pimiento rojo y con una uva. Y con el uso de los 4 brazos que decías antes, controla la cirujana el robot, va diseccionando con una precisión impresionante una de sus pepitas, que además es minúscula, como sabes. Es muy preciso y nos da una idea de cómo cada día trabajan con tumores minúsculos que pueden extirpar con esta tecnología. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Empezaron, ya os digo, en el 6 con las próstatas, en el 7 gineonco, aunque ya se ha extendido a todas las cirugías, cirugía pediátrica, ¿no?, que también se necesitan intervenciones muy precisas, pero a cualquier tipo de especialidad vamos a tener acceso para poder usar esta cirugía robótica.
Claro, me imagino que, por tanto, las operaciones son mucho menos invasivas, ¿no, Ana? Esto, claro, para los pacientes pues siempre es bueno.
Sí, tiene muchísimas ventajas. Se puede decir que prácticamente todas, porque además como las incisiones son mínimas, a diferencia de otras cirugías convencionales, pues el paciente no solo tiene menos sangrado por adherencias entre tejidos y menos dolor, sino que además, como nos cuenta la cirujana Rocío Anula, las infecciones son menos frecuentes y la estancia en el hospital es mucho menor, lo que también agiliza la gestión hospitalaria.
Hacemos una cirugía más precisa. Somos capaces de conseguir mejores resultados, menos complicaciones, mejoramos en la seguridad y mejoramos en los posoperatorios. Usan con mucho menor dolor, de manera que enseguida podemos introducir la alimentación en nuestros pacientes.
Como decías, 5 hospitales públicos de la comunidad cuentan ya con este robot Da Vinci: el Rey Juan Carlos de Móstoles, el Hospital de Villalba, el Gregorio Marañón, la Fundación Jiménez Díaz, el Clínico, y próximamente lo tendrán 7 más.
Bueno, pues es sin duda una muy buena noticia. Gracias, Ana. Y en cuanto al tiempo, pues hoy es un día desapacible, con el cielo cubierto y temperaturas bastante bajas. Las máximas no van a superar los 14-15 grados y las mínimas las vamos a tener en 8 grados. Esperamos lluvia además para esta tarde, chubascos débiles que en algún momento pueden ser pues algo más intensos. 2:23, momento de conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. Alba Aritz, muy buenas tardes, DGT.
Buenas tardes. Momento tranquilo en las carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico irregular en la M40 a la altura de Coslada, sentido A3, por lo que les pedimos que moderen la velocidad, sobre todo en este tramo y vía.
Y enseguida preguntamos a quienes nos visitan por qué les gusta tanto Madrid.
Halloween a Yamóvil y con él los mayores descuentos en coches seminuevos, porque Yamóvil es el concesionario de los puntos azules, donde cada punto es un descuentazo. Yamóvil, los mejores coches por mucho menos dinero.
Ven a MediaMarkt y vete sin pagar. ¿Cómo? Con el gran Simpa de MediaMarkt. Sí, sí, ha vuelto. Te esperamos el 25 de octubre de 2 a 7 de la tarde en tu tienda MediaMarkt del Paseo de la Castellana. Ven, apúntate al sorteo y márcate un gran Simpa.
Después de conmover a más de 250.000 personas, Matilda el musical anuncia su despedida. No dejes pasar la última oportunidad para vivir el musical que ha revolucionado Madrid. Solo hasta febrero de 2024 en el Nuevo Teatro Alcalá. Es ahora o nunca. Entradas en musicalmatilda.es.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cifras de récord son las que tenemos en Madrid con respecto al turismo. En septiembre, por ejemplo, nos visitaron casi 900.000 turistas, una cifra que está por encima de los niveles previos a la pandemia. Quienes vienen a la región, Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aprovechan al máximo su visita. ¿Y qué es lo que dicen? ¿Qué les gusta más de Madrid?
Bueno, pues es la seguridad y el estilo de vida de Madrid, una ciudad que nunca duerme, uno de los principales atractivos, sin dejar la cultura, la gastronomía, pero también los nuevos hoteles de lujo que se han abierto en Madrid. Almudena Mayo es la delegada de turismo del Ayuntamiento de la capital.
Y luego la llegada de grandes hoteles nuevos, de cadenas hoteleras que no teníamos en Madrid, que nos está permitiendo ya también llegar a un nuevo número de turistas, a un nuevo tipo de turistas que antes no conocían Madrid, ¿no? Estoy hablando de la oportunidad que nos está generando los hoteles de gran lujo que se han instalado en Madrid.
También gusta el clima, la animación en las calles, el ambiente y, por supuesto, los lugares emblemáticos, el Museo del Prado, el Retiro, la Puerta de Alcalá y la famosa Gran Vía, donde además se pueden ver musicales. Amado y María acaban de llegar hoy mismo a Madrid, procedentes de Barcelona.
Acabamos de llegar en el AVE, venimos a ver el Rey León y nos vamos mañana. Bueno, estamos haciendo una guía turística recomendada de 8 o 10 sitios y ya está, y que no nos dará tiempo más.
Bueno, lo típico, el Retiro, en la Puerta de Alcalá, un poco la Gran Vía, muy grande todo, muy amplio.
La limpieza que hay, muy bien.
Pero también, Pilar, tiene mucho tirón el fútbol. El Tour del Bernabéu es uno de los lugares
me lo imaginaba.
Top cuando se visita Madrid. Bueno, es que eso siempre hay colas.
Bueno, hay mucho que ver en nuestra ciudad, sí. Y gusta mucho como estamos comprobando. Gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Y si Dios existe? Por fin llega a España el bestseller que ha vendido más de 250.000 ejemplares en Francia y se ha debatido en más de 200 conferencias generando grandes debates en las redes. Dios, la ciencia, las pruebas. Una investigación sobre los fundamentos científicos de la existencia de Dios. ¿Y si Dios existe? Editorial Funambulista, ya en librerías.
Pues nos llevamos este lavavajillas, que es el que más dura, ¿no?
No sé, vamos a pensarlo un poco, que acabamos de llegar.
¿Pensar el qué?
Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, lavavajillas Miele, claro. Cómpralo ahora en distribuidores oficiales, tiendas Miele y web.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
El 20 de octubre, estreno mundial del musical Bailo Bailo en el Teatro Capitol de Madrid. Con todos los grandes éxitos de Rafaela Carrà y un gran reparto con la maravillosa participación de Natalia Millán. te enamorarás del espectáculo. Pura energía y diversión. Compra tus entradas en bailobailomusical.com.
La compraventa de viviendas ha vuelto a bajar en Madrid. En agosto lo hizo casi un 23% respecto al mismo mes del año pasado. Más de 5.000 operaciones se hicieron sobre viviendas libres y otras 300 sobre inmuebles de protección oficial. Con este retroceso, la compraventa encadena 7 meses de tasas interanuales negativas. Y la dehesa de la Villa será declarada bien de interés cultural de la Comunidad de Madrid en la categoría de paisaje cultural. Habrá que elaborar un plan para preservarla de los daños que pueda provocar la afluencia de público y recuperar su vegetación deteriorada por la escasez de lluvias y el aumento de las temperaturas. Y vuelve la Champions. El Real Madrid viaja a Portugal para vérselas con el Braga a las 9 de la noche. Los compañeros de Tiempo de Juego te lo cuentan todo, como siempre, a partir de las 8:30. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues algo se mueve a la baja en el mercado de la vivienda. Y según el Instituto Nacional de Estadística, hoy sabemos que la compraventa de casas pues volvía a caer en agosto un 14% y suma ya 7 meses a la baja. Esta es una media porque lo llamativo es que la compraventa se ha desplomado sobre todo en Baleares, casi un 40%, en Canarias más de un 25% y en Madrid casi lo mismo, ha caído un 23%. Bueno, ya sabemos que esta caída progresiva se debe principalmente al encarecimiento del Euribor y de ahí viene pues la subida de los intereses de las hipotecas, que nos cuesta bastante más pagarlas cada mes. El Banco de España acaba de sacar un informe en el que evidencia lo obvio, que las entidades financieras siguen endureciendo las condiciones del crédito. En resumen, que si hay alguien que quería comprarse una casa, pues ahora mismo se puede estar pensando dejarlo para otro momento, es de sentido común. Lo que también llama la atención es que a pesar del frenazo, el precio de la vivienda se resiste a bajar a la misma velocidad. Sí es verdad que se nota un ajuste, pero no va en paralelo a la caída de la compraventa. También parece de sentido común que en circunstancias normales un vendedor no quiera perder dinero y aguante todo lo que pueda, lo máximo posible, sin bajar el precio de su vivienda. En este escenario hay un grupo de personas a las que se les complica el panorama, aquellas que no tienen casa en propiedad y la están buscando. Por ejemplo, una pareja joven que acaba de casarse, un caso pues bastante habitual. Una opción es esperar a tiempos o intereses mejores y mientras tanto pues empezar ese proyecto de vida buscando un alquiler. Esto también es de sentido común. Pero fíjate en este dato. Según la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, el número de personas que buscan una vivienda de alquiler ha crecido un 11% en nuestro país. ¿Cuál es el problema? Que la oferta de pisos para alquilar se ha desplomado un 30%. Hay muchos menos, principalmente en las grandes ciudades, y esto no es de sentido común. Se debe a la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, que impone límites y condiciones al precio del alquiler. Muchos propietarios pues han decidido salirse directamente del mercado, vender o comenzar a alquilar, pero para corta estancia, tipo apartamentos turísticos. Mira por dónde uno de los grandes puntos del acuerdo de gobierno que han presentado este mediodía PSOE y Sumar, pues ha sido la vivienda. Yolanda Díaz promete que van a seguir regulando los alquileres y un parque público de vivienda del 20%. Bueno, pues como este anuncio tenga el mismo efecto que ha tenido la Ley de la Vivienda, estamos apañados. Casi es peor el remedio que la enfermedad. Veremos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con Ángel Correas. Israel ofrece dinero y protección a los gazatíes que aporten información sobre los 200 rehenes de Hamas.
Son las personas de varias nacionalidades que desde el ataque terrorista del 7 de octubre están en sus manos. Además, Ronnie Kaplan, portavoz de las fuerzas de defensa israelíes, ha asegurado esta mañana en Herrera en COPE que si Hezbollah ataca desde el Líbano, ellos están preparados para luchar en varios frentes a la vez.
Si Hezbollah nos sigue buscando, como está buscando todos los días, nos va a terminar encontrando. Y sí, estamos preparados para luchar en dos frentes, en tres frentes, en cuatro frentes y cualquier contingencia que sea necesaria.
Llega como polizón en la bodega de un avión procedente de Egipto.
Y que aterrizó en Bilbao, momento en el que ese polizón aprovechó para salir corriendo para ser alcanzado poco después por la policía. Mientras tanto, hasta la Isla del Hierro han llegado hoy otras 200 personas en dos cayucos en los que había 15 niños y también el cuerpo de una persona que ya había fallecido durante ese trayecto. Interior, mientras tanto, está haciendo traslado de inmigrantes desde Canarias a la península. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres denuncia haberse enterado por redes sociales del traslado de 140 migrantes a este municipio que tiene 4.000 habitantes.
Y hoy por fin vemos la mejor cara de la lluvia de estos días. Están creciendo los embalses.
Sí, siempre son datos de media en toda España, pero las lluvias caídas en las dos últimas semanas han hecho que el agua almacenada haya aumentado por fin un poquito, ligeramente, en concreto un 1%, pero bueno, la buena noticia es que ha subido. Hoy nuestros embalses están de media al 35,5% de su capacidad, aunque la sequía persiste. Son 4 puntos más que en la misma semana del año pasado. Pero eso, recordad que la situación ha mejorado muy poco.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Tercera jornada de la Liga de Campeones. A las 9 de la noche tenemos el Sporting Braga-Real Madrid, Sevilla-Arsenal y Benfica-Real Sociedad. La noticia hasta ahora en Braga es el mal tiempo con lluvia y viento. Ancelotti podría hacer hasta 5 cambios con respecto al último partido. El Barcelona recibe mañana al Shakhtar Donetsk. Xavi no recupera a ninguno de los lesionados. Y Gavi está sancionado para este partido. Xavi le ha dado la razón a Ancelotti sobre la falta de expresión en las críticas a los árbitros. Mañana juega también el Atlético de Madrid en Glasgow contra el Celtic y en la jornada de Liga se cerró con el Valencia 2, Cádiz 0. Caso Rubiales, Albert Luque, el director de fútbol de la selección, ha declarado por videoconferencia que trató de hablar con Jenny Hermoso en Ibiza, pero que nunca la presionó. Y esta madrugada comienza la NBA con el campeón Denver frente a Los Ángeles Lakers.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
48 páginas de medidas, un acuerdo que ha sido, en palabras de Pedro Sánchez, difícil de alcanzar, y una foto por todo lo alto para celebrar, 3 meses después de las elecciones, el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar.
Es un día grande, es un día feliz. Presentamos un acuerdo que no es solo un acuerdo de gobierno, es sobre todo un acuerdo y un compromiso con nuestro país.
Este gobierno de coalición progresista, al cual le daban 2 días, y hemos estado 5 años y vamos a estar otros 4 años más. Este gobierno ha devuelto el impulso reformista, la paz social, la estabilidad.
Bueno, comparecencia de Díaz y de Sánchez con cierto triunfalismo, aunque recordamos que a Sánchez todavía le quedarían 19 votos por cerrar todavía. Pero vamos al detalle de las medidas que hay en ese documento. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo.
La medida más destacada, sin duda, la reducción de la semana laboral en España, sin contar además, en principio, con las empresas ni los sindicatos.
Sí, el acuerdo de legislatura incluye esa reducción de la jornada laboral, lo hace vía decreto, negro sobre blanco, con una aplicación progresiva reduciéndose hasta las 38 horas y media el próximo año y culminándose en 2025 esas 37 horas y media semanales. Solo a partir de entonces, y solo entonces, se contaría con los agentes sociales para evaluar los resultados y seguir avanzando en el recorte, teniendo ahí, sí, en cuenta los distintos sectores. PSOE y Sumar comprometen nuevas medidas más restrictivas para regular el despido o una reforma fiscal que endurecerá el impuesto de sociedades para recaudar 10.000 millones de euros. Lo lograrían haciendo que las empresas paguen un tipo efectivo del 15% sobre el resultado contable. Comprometido queda además readaptar y mantener los impuestos a la banca y a las eléctricas. Entre otros objetivos, incorporan la subida del salario mínimo interprofesional, la ampliación de los permisos parentales retribuidos por nacimiento hasta las 20 semanas, la limitación de las listas de espera sanitarias, la universalización de la educación gratuita de 0 a 3 años o el desarrollo de la ley vivienda para elevar el peso del parque público hasta el 20% del total.
Gracias, Ricardo. Por seguir con el titular principal de este acuerdo, con la reducción de la jornada laboral, es verdad que suena atractivo, pero la gran cuestión del día es si la medida sería factible. Hoy en Mediodía buscamos ejemplos y experiencias de, bueno, de quienes ya llevan tiempo precisamente trabajando algo menos y cobrando lo mismo. Mari Carmen Tascón, directora de Recursos Humanos de Bravén. ¿Cuántas horas trabajáis a la semana en vuestra empresa? Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, nosotros trabajamos 36 horas a la semana. Es un sistema en el que, bueno, queríamos implantar hacía tiempo. Y en este caso, las personas pueden seleccionar o 4 días, de lunes a jueves, o pueden seleccionar de lunes a viernes en jornada intensiva. Aquello que les beneficia en la conciliación laboral, pues es lo que selecciona.
Bueno, y esto, importante, sin reducción del salario. Estamos hablando de una empresa que se dedica a la consultoría informática, que tiene 133 empleados, creo, y que lleva, ¿cuánto tiempo con esta experiencia?
Con la jornada flexible llevamos desde septiembre de 2021.
¿Y habéis notado una mejoría, Mari Carmen, en los resultados? ¿Los empleados rinden más y mejor gracias a esta medida?
Sí, sí. A nivel de motivación, obviamente ha mejorado muchísimo, porque conciliar siempre es algo positivo, ¿no?, para todas las personas que estamos en la compañía. Y aparte de eso, en cuanto al rendimiento y productividad, se ha mantenido bastante estable o incluso en algunos casos ha mejorado. Con lo cual, para nosotros, sí que ha sido positivo, ¿no? Esta mejora, sobre todo en la parte más de motivación, ¿no? En cuanto a que puedan conciliar, que para nosotros es algo muy importante y siempre tenemos la vista puesta en las personas de la compañía, ¿no? En mejorar poco a poco siempre algo.
Claro, me imagino que los empleados recibieron, pues bueno, la noticia encantados, ¿no? Esa medida de que iban a trabajar un poquito menos, pero iban a mantener el salario.
Pues se hizo el comunicado a todo el mundo en una reunión de las que tenemos de comunicación interna y bastante positivo, ¿no? La verdad es que las personas se pusieron bastante contentas, lo recibieron muy positivamente y no hemos tenido ningún caso de ninguna persona que fuera reticente o lo tomara como algo negativo. Al contrario, siempre ha sido muy positivo para todo el mundo.
Bueno, está claro que al final lo que queremos todos es poder conciliar, que a veces pues parece demasiado complicado en nuestro país. Mari Carmen Tascón, de Recursos Humanos de Bravén, gracias por estar con nosotros.
Pues muchísimas gracias, Pilar, y buenas tardes.
Bueno, ¿y a cuántos empleados afectaría esta medida, esta reducción de jornada que han acordado pues hoy y que nos han presentado en el Reino Sofía tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz? Bueno, pues ahora mismo afectaría a unos 12 millones de trabajadores en nuestro país que tienen una jornada laboral de 40 horas, pero hay más de 1,5 millones de trabajadores del sector privado que tienen jornadas inferiores. Habría que sumar además otros 3,5 millones de funcionarios y empleados públicos que tienen jornadas también de 37 horas y media o inferiores, y además, bueno, pues están los autónomos que normalmente exceden los horarios. Pero ¿qué pasa en el resto de Europa? Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo son las jornadas laborales de nuestros vecinos europeos?
Pues mira, el país que más horas le echa, con diferencia, es Serbia. Un promedio de 42,2 horas a la semana. Luego viene Grecia, con 41, y Polonia, Rumanía, Bulgaria, que superan también las 40 semanales. Por el lado opuesto, destacan los Países Bajos, con 32 en la teoría y 33 en la práctica. Y el grupo de los 35, Francia, Alemania o Dinamarca. Resumiendo, la media europea, según el último informe de Eurostat, está en 36,2. Y ahí, Pilar, encontramos a España, 36,4, casi casi. Estamos hablando, ojo, de tiempo real, de la media de horas trabajadas, edades entre los 20 y los 64. Luego, en los contratos, en los papeles oficiales, pues la gran mayoría de los países europeos está por encima de las 37 horas. Y los que no tienen cifra fijada, sino que lo dejan al albur de los convenios, oscilan entre las 37 y las 38. Hay un dato que te va a encantar. ¿A que no sabes, Pilar, en qué somos líderes absolutos y casi únicos en el pelotón?
No tengo ni idea, sorpréndeme.
Pues en alargar la jornada.
¡Anda!
Ningún otro país tiene tanta gente trabajando, o al menos sentada en su sitio, después de las 6 de la tarde.
Bueno,
de 18 a 20 batimos todos los récords de no conciliación.
Pero es que eso implica muchas cosas: el cambiar nuestra vida, el cambiar nuestra mentalidad y madrugar antes, desayunar antes, comer antes y cenar también antes.
Sí, sí.
¿Verdad?
Pero ahí siempre España es diferente.
España is different. Efectivamente. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Gracias, Paloma.
Un beso. Adiós.
Pues al margen de esta medida contemplada en el acuerdo de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz, como decíamos, pues hay otras que también nos han llamado la atención. Escucha.
El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI. Por eso hemos acordado que han de acabarse los vuelos cortos inferiores a 2 horas y media cuando no haya alternativa al tren.
Pues lo acabas de escuchar, se prohibirán los vuelos de menos de 2 horas y media si hay alternativa para ir en tren a ese destino, aunque nos cueste más en tiempo y en dinero. ¿Cuándo se pondría en marcha esta medida? Pues como el resto del pacto, todo está por concretarse, sobre todo porque la aplicación al final depende de que Sánchez consiga, si es que lo hace, los votos de Puigdemont y el resto de independentistas que tienen en su mano el futuro gobierno de España. Pues aquí en nuestro país, desde que el pasado 7 de octubre comenzase el ataque de Hamás y después la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza, se han intensificado las detenciones de presuntos yihadistas. Son de momento 5 los arrestos que se han llevado a cabo en Madrid, Barcelona, Granada y el último en Melilla. En una operación, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Marcada por los antecedentes del detenido. Estamos hablando de Mustafa Maya Maya, que ya estuvo en prisión por reclutar terroristas y, sin embargo, seguía siendo el mayor reclutador de toda Europa.
Efectivamente, y por esa labor de reclutador se sentó en el banquillo en 2018 junto a 4 de sus colaboradores de nacionalidades tunecina, belga y francesa. Precisamente los últimos atentados en Europa se han registrado en Francia y en Bélgica, y precisamente uno de los terroristas, el que causó 2 víctimas mortales en Bélgica, pues era de origen tunecino. Y es que las conexiones de Mustafa Maya lo eran con todos aquellos puntos del escenario internacional con mayor amenaza y con mayor, digamos, banquillo para la yihad. Reclutado que eran enviados a Libia, Siria, a través de Turquía. Fue considerado entonces uno de los mayores reclutadores en Europa y el mayor, sin duda, en España. Se le condenó por adoctrinamiento, por reclutamiento de al menos 28 de ellos. Él mismo llegó a admitir ante el tribunal que podría haber enviado a las zonas de conflicto a unos 100 individuos. Se le detuvo en 2014, se le condenó a 8 años. En el 18 salió a la calle hace menos de un año. Su detención viene a demostrar lo que siempre ha advertido la policía. Este tipo de condenados, Pilar, al no haber dado el paso de atentar en suelo español, cuentan con penas menos gravosas y su paso por la prisión en ocasiones alimenta más que atenúa su radicalidad. La operación continúa abierta en Fuenlabrada, en Madrid. Ya lo contaba aquí Cope, ha sido detenido un segundo individuo. Se espera que los dos pasen a disposición judicial en la Audiencia Nacional mañana mismo.
Gracias, Juan. Ahora tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Champions. Este martes desde las 8:30 de la tarde, Benfica Real Sociedad.
Ya me tiemblan las piernas, ¿eh?
Sevilla Arsenal y Braga Real Madrid.
La pone un lateral, la baja un central y la revienta el otro.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cualquier día es bueno, pero ¿y por qué no hacemos el ejercicio de pasarnos por una biblioteca y descubrir lo que hay dentro? Porque una biblioteca, pues es mucho más que préstamo de libros y consulta. En un día como hoy, en el que se celebra el Día de las Bibliotecas, las de Madrid se transforman en escape rooms, en talleres de ilustración o también en bancos de alimentos, como la de Ciempozuelos. El porcentaje de población que ha visitado una biblioteca el último año ha crecido con respecto al año anterior, pero no se han recuperado las cifras previas a la pandemia. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo se está celebrando este día en las bibliotecas de Madrid?
Bueno, pues lo están celebrando a lo grande, con muchísimo ambiente y con muchas actividades pensadas para todos, sobre todo para los lectores más pequeños. Actividades como cuentacuentos, collage, regalos de libros o sesiones de escape room en bibliotecas públicas como la Pedro Salinas, primera en Madrid en préstamos, unos 20.000 al mes. Su directora Marta Heras lo cuenta a COPE.
A través de una serie de pruebas, los niños van a tener que encontrar un libro. Las pruebas van a tener que rellenar una ficha que en realidad va a ser un tejuelo. Un tejuelo es la etiqueta que se pone en los libros. Según vayan encontrando respuestas, ellos harán su propio tejuelo y encontrarán ese libro. Y a partir de eso, ellos entenderán cómo funciona la biblioteca.
Pues eso es el escape room para 30 afortunados. Hoy también es día de indultos para los despistados que tengan libros ya pasados de fecha para devolver. Gracias a la iniciativa Pasamos Página, pues pelillos a la mar y no habrá sanción para esos rezagados. A Carlos García Romeral, jefe del área de lectura de la Comunidad de Madrid, le pregunto si las bibliotecas tienen futuro.
Hombre, que tiene un futuro. No la biblioteca como se entiende habitualmente, como un espacio para estudiar. Es un espacio de interconexión. No solamente con el usuario, sino también con el bibliotecario. A través de los clubes de lectura que tenemos, básicamente intentamos paliar la soledad no deseada. Hablamos de libro, pero también hablamos de lo que pensamos nosotros, del libro.
Madrid cuenta ya con casi 2 millones de usuarios con carné, uno de cada 4 madrileños, mientras la red digital de préstamos y Biblio sigue creciendo.
¿Qué es lo que más valoran los usuarios?
Pues valoran muchas cosas, Pilar, como el ambiente de estudio o la riqueza y renovación del catálogo. Muchas novedades editoriales llegan a las bibliotecas públicas pocas semanas después de su lanzamiento. Isaac es usuario de la Pío Baroja en Arganzuela.
Sobre todo leo muchas novelas y ahora estoy intentando ponerme un poco con los cómics. Hay un amplio catálogo y la verdad que a mí me sorprende. No pensaba que había tanta variedad y estoy bastante contento en ese sentido. Opción de llegar a clásicos, novela actual. La verdad que todos son ventajas.
Y es que las bibliotecas son mucho más que edificios llenos de libros o salas de lectura y de consulta digital con ordenador. Son puertas abiertas a la imaginación y el misterio, viajes de papel a través del espejo.
Gracias, Ramón. Y en un instante te cuento cómo ha venido al mundo David. Sus padres, Aser y Sara, demostraron pues una entereza digna de los más valientes.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91 559 6063.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parque. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve a Madrid el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes. 10 únicas funciones en octubre, noviembre, diciembre y enero en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en balletdekiev.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se habían montado en el coche camino del hospital, pero David no quiso esperar. Así que Aser y Sara no tuvieron más remedio que parar en el Arcén y tener a su hijo allí mismo, sin asistencia ni ayuda de nadie. Pero lo hicieron como si fueran profesionales. El bebé está sano, la madre se está recuperando del parto y en casa pues ya tienen una gran historia que contar. Gloria López Navas.
Una historia que Sara nunca habría imaginado protagonizar. No es primeriza, por lo que afrontaba este segundo parto con más tranquilidad. Pero si en la primera ocasión estuvo hasta 4 días con contracciones, esta vez todo ha sido mucho más rápido, como ella misma nos ha confesado Herrera en COPE.
Estaba con contracciones en casa, pero todavía no eran ni regulares ni con la frecuencia que te dicen que tienes que tener para ir al hospital. Y como empezó a ir demasiado rápido y a intensificarse mucho, pues ya decidimos ir hacia el hospital.
Sin embargo, no les dio tiempo a llegar. David tenía tanta prisa que Sara tuvo que pedirle a su marido Aser que parara el coche donde pudiera. El lugar elegido fue el Arcén y aunque Aser llamó a emergencias, no tuvo más remedio que ejercer como matrón, enfermero y hasta ginecólogo.
Yo ya noté que ya no era solo pasar las contracciones, sino que ya mi cuerpo estaba empujando y que el niño estaba saliendo. Entonces, hubo un momento que le dije a Aser, es que la cabeza ya está asomando.
Y es que David fue más rápido incluso que la propia llamada. Cuando los sanitarios descolgaron el teléfono, Sara ya lo tenía en brazos.
Porque yo ya en la siguiente contracción, cuando empujé, el niño salía.
Tras el pertinente tiempo en el hospital, ambos se encuentran ya en casa y en perfecto estado de salud.
Y las principales asociaciones del sector del transporte de mercancías por carretera de la Comunidad de Madrid están en pie de guerra. Han convocado una marcha lenta para el próximo lunes en protesta por las prohibiciones de acceso a los vehículos profesionales a la zona de bajas emisiones en el centro de la capital. No podrán hacerlo a partir de enero de 2024 y por eso piden una moratoria durante 2 años más. El alcalde José Luis Martínez Almeida le recuerda que es muy complicado aprobar otra moratoria cuando el Tribunal Superior de Justicia ya ha anulado una.
Los transportistas que van en vehículos B han tenido 2 años de moratoria por parte del Ayuntamiento de Madrid. Pero también hay que recordar a los transportistas que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha anulado la moratoria que hicimos para el año 2023. Es muy complicado porque la justicia ha cegado el camino, ha dictado sentencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Excelentia presenta 2 conciertos en el Auditorio Nacional.
El día 8, una gala de ópera y zarzuela.
Y el día 9, grandes coros de cine de Morricone, Zimmer y Williams.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, los días 8 y 9 de noviembre.
Música de calidad con Excelentia.
Después de conmover a más de 250.000 personas, Matilda el musical anuncia su despedida. No dejes pasar la última oportunidad para vivir el musical que ha revolucionado Madrid. Solo hasta febrero de 2024 en el Nuevo Teatro Alcalá. Es ahora o nunca. Entradas en musicalmatilda.es.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos? Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
El Ministerio de Transportes ha citado a las 5 de esta tarde a la Comunidad de Madrid para hablar de cercanías, de las continuas averías y retrasos que sufre la red y que afectan cada día a miles de usuarios. Renfe suspenderá el servicio entre Aranjuez y Valdemoro este próximo domingo 29 de octubre y reprogramará otros entre el 27 y el 30. Se van a hacer obras de mejora en la infraestructura de la línea C3. Y si pensabas coger la línea 7 de metro, recuerda que entre García Noblejas y Metropolitano no circulan los trenes. Ese tramo va a estar cortado al menos 2 días. Se está reparando la incidencia que provocó la lluvia al arrastrar arena que había en una obra cercana y que se coló por un pozo al túnel. Hay un tramo de vía que no se puede utilizar. Sí, es en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Mientras se ultima la entrada del ejército israelí en la franja de Gaza, el mundo se fragmenta aún más entre los prooccidentales y el llamado sur global. En realidad, los hechos cuentan cada vez menos. Lo que cuenta es una posición previa. La mayor parte de los árabes y de los musulmanes tienen una opinión formada antes de los ataques de Hamas y de la respuesta de Israel. Lo mismo sucede en el otro lado. Después de todo el sufrimiento de las 2 últimas semanas, es necesario encontrar una solución realista que pueda dar estabilidad y seguridad a los israelíes y que pueda dar esperanza a los palestinos. A la estrategia militar contra Hamas hay que unir una estrategia política. La comunidad internacional tiene que empezar a proyectar desde este momento un futuro para la franja de Gaza. No sería mala solución una gestión temporal por parte de Naciones Unidas y un plan para que la vida en Gaza sea mínimamente digna. El Gran Sur, los que antes se llamaban países en desarrollo, ha visto con sospecha el apoyo occidental a Ucrania y se ha hecho un intenso trabajo para explicar las razones de este apoyo. Si ahora Occidente no consigue que se respeten los derechos humanos a un lado y otro de la valla, será imposible superar la sensación de que se utiliza una doble vara de medir, la sensación y la certeza de que unas vidas valen más que otras. Y ese sería un factor más en contra de la paz mundial.